Tenemos otro solcito aquí que nos visita en la columna de Integrantes Digitales con la licenciada Paula Ruth Catá. ¿Qué tal, Paula? Bienvenida.
Buen día a pesar del viento, pero es viernes.
Sí. Y viniste rápido con el viento.
Sí, llegué ahí. Llegó una ráfaga.
Te apuró. Bueno, Paula, íbamos a hablar de otro tema, pero dijiste en la entrada... Chicas, les voy a cambiar el tema. Ah, sí, perfecto. A ver, ¿de qué se trata este tema?
Quiero aprovechar, ya que esta semana se inició el programa Gran Hermano, el reality.
Oh, sí.
Sí, pero no vamos a hablar del reality. En realidad no. Es un puntapié inicial.
Sí.
Para hablar primero del origen, de cuál es la gesta de la idea del Gran Hermano. Uh-huh. Y después relacionarlo con todo lo que venimos hablando de comunicación.
Claro, porque
digital.
No nació acá. Está en Italia también el Gran Hermano. ¿En dónde más está?
Sí, en realidad está en casi todos los países. En Estados Unidos, en casi todos los países. Pero sí. Más allá del programa en sí como formato de reality, su fuente de inspiración uh-huh. es la novela de George Orwell uh-huh. de 1949.
Exacto.
Que hablaba, sí, era una distopía, que hablaba, o es una distopía, que hablaba de que un Gran Hermano los observaba, uh-huh. ¿sí? Era un gobierno totalitario,
sí.
donde las personas y los ciudadanos no podían hacer lo que querían, uh-huh. que todo el tiempo eran controlados, uh-huh. que, por ejemplo, para el que no lo leyó el libro, por favor, léanlo, porque es un libro que vale la pena, porque es un clásico de la literatura del siglo XX.
Imperdible.
Uh-huh. Y nos abre la cabeza en un montón de sentidos. Y lo que plantea es que había un ministerio de la verdad, donde sí o sí se tenía que decir lo que el gobierno quisiese, uh-huh. donde había un ministerio de la historia, donde se narraba la historia que se quería y, uh-huh. y no había posibilidad de otra cosa. Y donde
de
no
cambiarla
se,
nunca.
De cambiarla nunca, no se podía amar, bueno, un montón de,
sí.
de cuestiones que realmente lo pueden leer y vale la pena. No es un libro tan largo como para entretenerse el fin de semana. Y realmente es muy, muy interesante. Uh-huh. Entonces yo les voy a contar algunos de los puntos que tiene el libro, que sí. lo menciona el libro desde 1949, que ese es el impacto, y cómo eso se puede relacionar con lo que sucede ahora en nuestra vida cotidiana. El primer punto. Ellos en la novela plantean los micrófonos, el gobierno, micrófonos para controlar.
Uh-huh.
Y mencionan que en toda la ciudad... había micrófonos que te escuchaban,
sí.
sí, que te querían controlar. Bueno, ¿cuántas veces nosotros acá hemos hablado de que nos escuchan y uh-huh. de que las empresas nos observan?
Sí.
¿sí? Cuando uno circula las redes, cuando uno elige algo.
Cuando vas por la calle, dónde te dirigís, dónde estuviste, todo por el celular.
Claro. Uh-huh. Entonces eso es un gran parangón, es una gran comparativa entre esto que plantea Orwell en 1949 y lo que sucede ahora, que en realidad en ese momento era una crítica, ¿sí?, hacia los gobiernos totalitarios, y ahora no estamos hablando del gobierno puntualmente, sino que estamos hablando de la cuestión ya comercial y cómo
sí.
las empresas nos tienen ahí
uh-huh.
controlados y vigilados. ¿Y qué es lo que tenemos que darnos cuenta? No tenemos que tener miedo, pero sí saber que la mayoría de las decisiones que tomamos no están dadas de nuestra libertad absoluta, sino uh-huh. que de alguna manera estamos manipulados.
Uh-huh. Sí, y ahí hace un silencio ella, ¿no?
Sí.
Dice, estamos manipulados y se escuchó y nos mira.
Es que da mucho miedo en realidad,
sí,
pero
sí,
uno
sí.
por lo menos tiene que tener conciencia y saber que, no sé, ahora llega el mundial y uh-huh. todo el mundo dice, ah, capaz que no necesito cambiar el televisor, pero me lanzan 24 cuotas y me surge la necesidad del televisor.
Sí.
¿Sí? O por ejemplo, veo una imagen y digo, ay, qué lindo sería tener esto. Y seguramente no es una necesidad, porque el ser uh-huh. humano no necesita la mayoría de las cosas
claro.
que adquiere.
Uh-huh. Es verdad.
Sin embargo, la necesidad surge de eso que nos van incentivando de a poco y nos van llevando muy pausadamente hacia el consumo.
Uh-huh.
¿Sí? Otra de las cosas muy interesantes que plantea Orwell es el habla escribe. En lo que mencionaba es que las personas en ese momento apenas escribían.
Mm.
Y había un aparatito, ¿sí?, que era reducía el idioma. ¿Y qué
sí.
tenemos ahora nosotros? Cada vez escribimos menos.
Mm-hmm.
Cada vez a través de WhatsApp, por ejemplo, no, ya hasta me da fiaca escribir, mando un audio.
Sí.
Mm-hmm.
¿sí? Ya no existen las cartas, bueno, hemos
hablado. No, claro, no.
Hemos hablado muchas veces de esto, la lectoescritura ha desmejorado.
Totalmente.
Si yo te digo ahora, bueno, escribí en manuscrita, escribí un papelito y vas a decir, ay, ¿cómo era que tenía que escribir? Porque realmente la mayoría no hacemos uso. No,
sí, yo sí. Tengo el papelito acá en la lapicera.
Pero en general la mayoría no tiene el cuadernito escribiendo.
Claro,
la
no.
La mayoría ya escribe desde su celular.
Es verdad, es verdad. ¿Te olvidaste de algo? Bueno, lo anoto. ¿Dónde? Si no tenés papel... No, en el teléfono. Todo así. Sí, sí, es verdad.
¿Y esto qué es lo que sucede? Empobrece el lenguaje.
Sí.
Y al empobrecer el lenguaje, hay un montón de pensamiento, en realidad diría la mayoría, se establecen a través del lenguaje. Si uno tiene un vocabulario muy escueto, si uno tiene pocas palabras para decir lo que quiere decir, también sus pensamientos se limitan.
Claro.
¿Sí? Y esto ya lo decía Orwell en el libro 1984.
Claro.
Después tenemos los dos minutos de odio. ¿Sí? Durante ese tiempo, las telepantallas que había en ese momento, en este libro, emitían información sobre enemigos del sistema y descargaban todo ese odio. ¿Y ahora qué tenemos? Las redes sociales. Sí, en Twitter a veces hay cataratas. Sí. Y no estamos hablando de haters, estamos hablando de rivales políticos, de rivales comerciales. Y cuánto odio que se destila a través de las redes sociales y cómo eso después genera consecuencias como las que ha sucedido, por ejemplo, con la vicepresidenta y el intento de matarla, o por lo menos la intención, y todo esto tiene que ver con que hay discursos de odio que se generan todo el tiempo, y yo si te miro a vos y todo el tiempo me hablan mal de vos, y no, me va a costar quererte, me va a costar por lo menos escucharte, porque todo el tiempo están hablando mal de vos. Entonces, esto también lo mencionaba George Orwell, y qué impresionante, ¿no?, que lo vivamos ahora de la manera digital, pero es lo mismo.
Claro.
Y después, las telepantallas que le mencionaba recién. Estaban colocadas en el interior de los domicilios y de los recintos públicos y transmitían todo el tiempo mensajes institucionales y recopilaban la información del entorno. Salía información y capturaban información. ¿Y esto qué es lo que nos pasa ahora? Cada vez tenemos más dispositivos a los que nosotros les damos información. No sé, por ejemplo, hola Google, ¿sí?, hola Siri,
sí,
o la Bixby, y todo el tiempo uno le está dando información, ¿sí? O por ejemplo, si alguien tiene Alexa en la casa, ahora cada vez más, no, la mayoría de nosotros todavía no pudo acceder, pero heladeras inteligentes.
¿Sí? Lavarropas.
Lavarropas.
Inteligentes, sí. ¿Sí? Sí, vos le hablás.
Sí, exactamente.
¿Cómo?
Bueno, toda esa interacción que uno realiza con los electrodomésticos,
sí,
que nos facilitan la vida, es información que uno está brindando. Y esa información que uno brinda después es utilizada porque son bases de datos de las empresas.
Claro.
Usted, repito, fíjense de una novela tan antigua, y hay mucho más, esto para hacerlo resumido y poder charlar en este momento, que realmente tiene que ver con la manipulación de la información.
Sí, yo me quedé en el punto del odio, ¿no? Del odio que también se está hablando mucho ahora en la parte política. Y si dejamos la política, también en otras áreas viene el odio, ¿no? El odio porque, bueno, no sé, porque vos sos más alta, más rubia, porque, no sé, porque viajaste, porque, no sé, cosas así. Es impresionante, ¿no? Como, pero eso tiene que ver con que, con las redes, con la tecnología, o con el tiempo en que se está viviendo y las complicaciones que el ser humano va teniendo, la insatisfacción que se puede estar llevando por estos momentos, y cae en el otro, sin ninguna necesidad.
En realidad,
siempre va cayendo al otro.
Claro, es que ese es el punto, creo yo. Estamos muy hacia afuera. Estamos todo el tiempo mirando hacia afuera, todo el tiempo viendo qué hace.
¿Qué hace el otro?
¿Qué hace el otro? ¿Qué se puso? Miro
¿qué
Instagram.
¿Qué dijo?
¿Qué foto? ¿A dónde fue de vacaciones?
Claro, ¿por qué?
Y todo el tiempo, en vez de disfrutar uno lo que hace uno, capaz que está en un lugar mirando una red social Capaz que estás en la plaza y en vez de mirar el paisaje,
exacto,
mirás sí. la red social y mirás qué está haciendo el otro, y en vez de decir, ay, qué lindo que el otro está disfrutando, te llenas de bronca porque el otro...
O si no lo miraste, siempre hay alguien que te dice, che, ¿te fijaste tal cosa? ¿Miraste esto que se hizo viral? Y yo digo, a ver, ¿lo necesito? No. Hay cosas que uno no necesita, como vos decías, o estábamos hablando con vos, Ron, no sé, ahí se me perdió. Pero hay cosas que se necesitan y cosas que no. Y hay que empezar a desechar lo que no se necesita, lo que va a perjudicar. Yo tengo que tener una competencia conmigo misma. Yo tengo que aprender día a día. ¿No?
Sí, sí. Y aparte, tenemos que también tener en cuenta cuánto tiempo...
Le vas a dar...
Usamos con las redes sociales o con la comunicación digital en general. ¿Cuánto tiempo le asignamos de nuestra vida diaria? La mayoría o mucha gente tiene cronometrado o tiene, se llama bienestar digital.
O aparece, sí, en la pantalla todo el tiempo que estuviste.
Claro,
sí.
Se llama bienestar digital, sí, tiene ese nombre. La idea es ver cuánto tiempo utilizamos cada app, cada red y cuánto tiempo estamos. Pero a veces tenemos la excusa, no, porque es por trabajo, no, porque lo necesito para ver tal cosa. Y así vamos acumulando cada vez más tiempo hacia afuera que hacia nosotros. O sea, decir, disfruto un plato de comida... charlo con mis hijos, charlo con mi esposo, con mi pareja. Claro. Sucede esto, que cada vez estamos más pendientes. Es más, hablando un poquito más y hablando también del amor que hablaba Orwell, hasta muchas veces hay más amor a través de las redes que vos ves a la persona física y no ves tanto amor. Y vos decís, ¿qué pasó?
Claro, en lo imaginario, ¿no? En lo imaginario.
Claro, en lo imaginario, y capaz que las parejas... se ven con fotos hermosas por las redes sociales y cuando vos los ves al lado no se ven tan cariñosos. Entonces es como que hay, fuese dos mundos, uno el mundo digital y uno el mundo real. El problema es que el mundo digital ocupa cada vez más espacio y el mundo real y físico cada vez menos.
Entonces, sí, totalmente, se ve no solamente en nuestro país sino en el mundo entero, ¿no? Cuando salen a comer por allí vos te das cuenta que están tres sentados para comer y están cada uno con el celular, ¿no? Claro. Que si alguien nos dice, ¿qué van a comer?
No levantan los ojos.
No, están ahí, ¿viste? Claro. Es una cosa loca, ¿no?
Bueno, hace poco se estrenó que estoy viendo la serie de El origen de Spotify, ¿no? Del creador de Spotify, la verdad que está muy interesante porque la verdad que muy jovencito, ¿sí? Empezó a crear Spotify. Y bueno, era un visionario, ¿no? Era un visionario porque la verdad nadie creía en él. Él decía, no, a ver, la música no es que va a desaparecer, pero sí va a estar en plataformas digitales. Bueno, la verdad que está muy buena porque, bueno, sabemos lo que es hoy en día Spotify, sabemos lo que es, y él tuvo el poder, ¿no?, como de recrear esta rocola, ¿no?, digital, porque en Spotify tenemos toda la música del mundo prácticamente. Así que, bueno, estaba como asociando con lo que nos contaba Paula, de cómo también fue cambiando, ¿no?, la industria, porque bueno, la serie comienza, ¿no?, con una especie de caída de la industria musical porque por la piratería, ¿no?, y Spotify surgió como una forma de solución a la piratería. Así que bueno, está muy buena la serie para agregar, ¿no?, y para verla. Y bueno, también tenía el creador de Spotify una especie de odio, ¿no?, con Google. Tenía una especie de odio con Google porque imagínate que lo habían rechazado de la empresa por no tener un título universitario. Y él era excelente, o sea, una persona realmente muy inteligente. Y bueno, la rechazaron de Google por esto, porque no tenía un título universitario. Así que estaba muy buena para verla y bueno, la verdad que nos cuenta también todos estos avances tecnológicos que hemos tenido.
Claro, y a veces uno se pone, mira, yo el otro día estaba sentada sacando apps, ¿no? Empecé, digo, ¿esto me sirve? No, ya no. Cambiaron, vamos a cambiar esto. Hay tantas aplicaciones, tantas, se te llenan con todas. Yo Spotify no tengo, por ejemplo. Twitter tampoco. Hay un montón de cosas que, no es que me niegue, pero digo, no las necesito. Yo me manejo con otras cosas, bueno, qué sé yo. Música sí, me encanta, pero la música la pongo de otro lado, de otro lugar, ¿viste? Todavía tengo mis famosos CDs, ¿viste?
Claro, todavía hay gente que sí utiliza todavía.
Entonces digo, ¿para qué? ¿Con qué necesidad? De la música muy nueva, mucho no soy amiga, ¿viste? Muy nuevita la música, no soy muy amiga. Entonces... por allí uso internacionales, viste, de los clásicos y qué sé yo. Pero bueno, hay tantas aplicaciones, volviendo a eso, tantas, que vos decís, ¿en qué tiempo y cómo manejo todo esto?
Sí, lo importante, como vos decís, es ser conscientes, tomar la decisión de decir, esto lo voy a usar, esto no, claro. Que no te lleve la corriente del impulso. Y otra cosa que iba a mencionar, en función de lo que decían ustedes,
sí.
Y que después lo podemos hablar en otro momento también, cómo van cambiando las posturas de las personas a través del uso del celular. Y que esto nos va a ir reformando como humanos. No es ninguna broma que estamos todo el tiempo con el cuello hacia abajo.
Sí, estamos agachados todo el tiempo.
Las contracturas, no sentarse derecho.
Y toda esta parte de las cervicales.
Sufre.
Es terrible. Entonces, esto que vos decías, que está todo el mundo agachado mirando su celular antes de comer. Sí. Bueno, es constante. Estamos en un lugar esperando para ir al médico, estamos con el celular. Y todos, yo no estoy hablando de que estoy exenta, todos lo hacemos.
Sí, sí.
Entonces, por lo menos tomar conciencia y decir, ay no, y pararme derechito. Por lo menos eso, porque ya sea desde lo físico, desde lo mental, desde lo actitudinal, la comunicación digital nos sigue influyendo.
Sí.
Y tenemos que estar atentos a eso.
Sí.
Perfecto. Y aparte que esto recién empieza. Va a continuar. Esto no va a ser que, bueno, listo, se terminó. No.
No, y es como el viento. Que nos lleva y nada, no podemos agarrarnos y decir, no, me quedo acá. No, te va impulsando. Por más que una persona diga, no, yo no tengo redes sociales. Pero seguramente, como ya hablamos, el buscador lo utiliza. Hay cosas
Sí, el Facebook sí, el Instagram también lo tenés. O sea, de alguna manera estás de un lado al otro. O te nace una pregunta, o alguien te pregunta en tu casa, espera que lo busco, ya está. ¿Sí o no?
¿Sí?
Voy a hacer una comidita. Bueno, en YouTube hay. ¿Qué sé yo?
Y siempre les cuento que las personas mayores, por ejemplo, utilizan muchísimo el celular para buscar recetas.
Sí, para buscar cosas en YouTube.
O les resulta el reconocimiento de voz, resulta mucho más fácil que escribir. Entonces, muchos jubilados y jubiladas utilizan.
Esto es lo que dejó un poco la pandemia, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, todo esto es importante siempre que estemos atentos y que sepamos que no tenemos que dejar en manos de las empresas digitales y de la comunicación.
Que nos lleven.
Claro.
No, hay que decir un no. Para todas las cosas, viste, hay que aprender a decir no en algún momento. Gracias, Paula, por estar con nosotros siempre. Gracias.
A ustedes.
Muchísimas gracias.
Bien, ahí estábamos con la licenciada Paula Ruth Catá y estos integrantes digitales.